adolescentes es el uso de las redes sociales. Sobre todo uno ve que hoy en día no hay mucha regulación de esto, y para eso vamos a saludar a María Angélica Nave, ella es psicóloga con opción en educación y magíster en psicología clínica de la Universidad de los Andes, es fundadora de Equilibrando Mente, un espacio dedicado a ser consciente lo inconsciente y promover la salud mental accesible, cercana y basada en la comprensión emocional. Ha sido ponente en el Congreso Colombiano de Psicología de la Universidad Especializada de las Américas y panelista en el cuarto Congreso de Mujeres que Inspiran. ¿Cómo le ha ido, María Angélica? Bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante.
Bueno, María Angélica, hablemos del uso de las redes sociales, porque yo creo que no solo en niños, sino en todos, hoy en día estamos demasiado pegados a las redes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque cada vez estamos más y más apegados.
Pues están sucediendo muchas cosas, y ahora que lo mencionas, la importancia de decir lo que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, que el gobierno francés, con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, están preparando un proyecto para prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años, y lo que ya hizo Australia, implementar la primera ley del mundo que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16. ¿Qué es lo que sucede? Al final del día, el cerebro, sobre todo el adolescente, no está preparado para una vida social sin pausa. Entonces, afecta nuestra salud mental de varias formas. Es más, en el 2017, una psicóloga americana llamada Jean Twenge sacó un estudio que demuestra que a partir del 2007 aumentaron los síntomas de ansiedad, depresión y conductas suicidas y autolesivas en adolescentes, que es consistente con la masificación de smartphones o celulares inteligentes y las redes sociales. ¿Eso qué pasa? Que lo que sucede es que nuestra vida social pasó a estar 24/7 en el bolsillo.
Mira, María Angélica, que ahorita yo estaba pensando, tengo el celular al frente, ¿no? Entonces yo acá estaba pensando y dije, bueno, yo como me veo hipócrita acá mirando el celular, porque estoy pendiente, lógicamente, de todo el programa, pero yo decía, pues lamentablemente, María Angélica, usted póngase a pensar que uno tiene el celular en la mano todo el tiempo y que es también es la forma de comunicarse con los chiquitos. Le pregunto, yo no soy mamá, ¿usted es mamá?
No, tampoco soy mamá.
Bueno, pero usted ha visto que las mamás muchas veces, con tal de que los niños no estén, no molesten, y eso cuando están en los restaurantes, le entregan el celular.
Claro que sí. Mira que al final del día no se trata de apagar el celular, se trata de encender el vínculo que tenemos con los seres humanos. Al final del día, en sí, las redes sociales y las pantallas no son limitantes, porque lo que sucede es cómo lo usamos, cuánto lo usamos, el tiempo que le dedicamos a eso. Las redes sociales se vuelven limitantes cuando interfieren en tres aspectos importantes en el desarrollo adolescente y pues también de los niños y de las personas. Cuando interfieren con el descanso, con el vínculo real y la regulación emocional. Cuando reemplazamos el juego, las conversaciones cara a cara, el tiempo a solas para aprender a procesar las emociones, ahí dejan de ser una herramienta útil, porque las redes sociales y las pantallas pueden ser útiles y se convierten en un obstáculo.
Entonces, un niño o una personita, una personita, ¿a qué edad podría ya empezar a tener, por ejemplo, TikTok o Instagram? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes como psicólogos? ¿Desde qué edad?
Recomendamos que pasen la adolescencia por ahí los 16, 17 años. Por eso las leyes que están poniendo a nivel mundial ponen esa edad. Ahí todavía el cerebro no se ha terminado de desarrollar, pero también entendemos que hoy en día es una forma de conectar. Es una forma en la que los adolescentes sienten que hacen presencia y tienen un tipo de pertenencia en el mundo. Lo que pasa es que tenemos que ver de qué forma se está utilizando. No se trata de quitar las redes, se trata de ser un modelo. Tú bien dijiste que ahorita tenías el celular al frente, pues no podemos disminuir pantalla teniendo la pantalla enfrente de nosotros. Se trata de ver cómo lo estamos usando, de qué forma lo estamos usando. ¿Qué cosas estamos viendo? Mira que no solo es el tiempo que invertimos en las redes sociales y en la pantalla, porque puedo tener 10 minutos al día, pero ¿qué contenido estoy consumiendo? Eso también es muy importante.
Yo creo que también hay otra cosa importante, María Angélica, y es el contacto de los ojos con las luces de la pantalla. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno está desvelado por la noche y agarra el celular, ya queda más que completamente desvelado, porque la misma luz del celular lo despierta a uno, ¿no? Yo me imagino que esto hará también algo en el cerebro de los niños.
Claro, ¿qué sucede? El ser humano también necesita un tipo de descanso, que es el descanso sensorial. desde la pandemia, debido a que pues empezamos a trabajar desde casa, empezamos a estar más expuestos a pantallas, pues ver reuniones por Zoom, por Google Meet y todas estas plataformas, ha hecho que nosotros ahora estemos más cansados sensorialmente. Sí necesitamos el descanso, sobre todo de tanto estímulo, porque el cerebro adolescente es mucho más vulnerable, precisamente porque está aún en una etapa de desarrollo. Entonces no necesita más estímulo, sino necesita más contención.
¿Y con contención a qué se refiere, Angélica?
Pues lo que habíamos hablado de qué tipo de cosas estoy consumiendo en mis redes sociales, cuánto tiempo estoy dedicando a eso, son límites que como padres y como adultos podemos empezar a ponerles a los adolescentes en las redes sociales.
Listo. Entonces, bueno, ya teniendo todo esto entendido, yo quiero que hagamos un ejercicio. Y mire que acá nos dice una de las oyentes lo siguiente, y que antes de que hagamos el ejercicio, mire lo que nos dice. Mi hermana le deja el celular siempre al niño y ahora no come si no es con el celular. No juega y se pone bravo si se le quita el celular. ¿Qué hay que hacer para que el niño haga caso? ¿Qué podríamos decir nosotros en este caso de la oyente?
Acá es muy importante saber que si ya el niño está acostumbrado a tener pantallas a la hora de comer, va a ser normal que su respuesta pueda ser brusca o violenta, porque es a lo que está acostumbrado. Lo primero que hay que hacer es disminuir el tiempo, de pronto paulatinamente, que no sea inmediato, de las redes sociales o de las pantallas, hasta que lleguen a un punto donde pueda manejar sus emociones y sienta la frustración de no tener la pantalla al frente. Porque si hay cuatro señales de alerta importante a tener en cuenta con los niños y los adolescentes, y son esos cambios bruscos de ánimo después de usar algún tipo de pantalla, cuando se aíslan, cuando están irritables, cuando no tienen el celular, cuando empieza a alterar su sueño, cuando la autoestima incluso está ligado a los likes, a los me gusta y a los seguidores. Entonces lo que podemos empezar a hacer es lentamente reducir el tiempo en pantalla, manejar la falta de regulación emocional que hay a esa edad. Se va a frustrar, va a estar de mal genio, no le va a gustar, pero es poder atravesar esas emociones con el niño.
Mira que yo estaba pensando en, por ejemplo, los colegios que hoy en día les piden iPad o tableta a los niños, y pues uno diría, listo, entonces, por ejemplo, la mamá en la casa dice, no, hasta los 17 el niño no va a tener redes sociales o no va a tener acceso al celular, pero en el colegio igual tienen acceso a las pantallas, ¿no? ¿Cómo hace uno para manejar esa discordancia que en el colegio sí y en la casa no?
Yo creo que ahí es clave también ponerse de acuerdo con el colegio, hablar con ellos, hablar como la forma en la que se les enseña a los niños también cómo se están utilizando esas pantallas, porque tienen un fin educativo. Ya lo que sucede en casa es un fin recreativo, es muy diferente. Entonces podemos cogerlo por ese lado, la intención con la cual se utilizan estas pantallas y se utilizan las redes sociales. Eso es un buen punto en el que podemos comenzar.
Oye, mira, lo siguiente también que nos están preguntando aquí. Yo estoy estudiando, ay, mire, este oyente lo que nos dice y me parece perfecto. Yo estoy estudiando y desde que conocí ChatGPT, siento que ya no pienso como antes. Que si hago algo por ahí no está bien. Esta persona que nos está escribiendo dice que tiene 20 años. Y me parece perfecto que este oyente nos haya puesto este tema, María Angélica, porque eso es algo que a mí me preocupa. No sé si usted en el colegio le pasaba que en el colegio no le tocaba esforzarse por hacer ensayos, esforzarse por escribir en un cuaderno, esforzarse, pero hoy en día los chiquitos ponen la información en ChatGPT y ya. ¿Qué está pasando con eso?
Pues lo que sucede es que sí han salido estudios recientes que demuestran que personas que utilizan con regularidad ChatGPT dejan de fortalecer y utilizar los músculos de su cerebro. Entonces sí es importante saber que si tenemos el recurso lo podemos usar, pero no puede ser nuestro único recurso al final del día. Yo me acuerdo que incluso antes nuestros papás ni siquiera tenían internet, tenían que ir a una enciclopedia y encontrar la información. Ejercitar el músculo del cerebro es muy importante, porque lo que no se usa se atrofia. Entonces, saber, por ejemplo, esta persona de 20 años, si se está dando cuenta que está dejando de pensar, que está dejando de hacer cosas por estar en ChatGPT, reconocerlo es el primer paso para generar un cambio y de pronto utilizar ChatGPT solo para algunas situaciones y no para siempre.
Sí, es que eso sí era lo que yo estaba pensando. Por ejemplo, yo creo que a la gente no es prohibirle, sino darle las herramientas para que aprendan a utilizar, me imagino yo, que los mecanismos. Ahora, María Angélica, ustedes como psicólogas, ¿cómo se trabaja esto de la mano? Por ejemplo, si soy una mamá que ya le entregué el celular al niño y mi niña tiene 14, 15 años o 13 años, ¿cómo hago ya para restringirlo? ¿O ya no se puede restringir para esperar a los 17?
Se puede restringir, será un trabajo, y eso es un trabajo en equipo, eso es muy importante. Al final lo que hablamos con el niño, el ejemplo, el niño que le te dan la pantalla en la comida. Si es algo que esta niña de 14 años ya está acostumbrada, el querer restringirlo va a generar resistencia. Y esto no es por una pataleta, esto no es porque los niños sean rebeldes, esto es porque les están cambiando las reglas del juego. Y siempre que uno cambia las reglas del juego, va a existir resistencia. Esto es normal. Y muchas veces sucede que uno, el que está generando los nuevos límites y las reglas, pues uno se frustra y termina cediendo. Entonces, una vez uno pone el límite, es importante cumplirlo y llevarlo a cabo. Va a generar malestar, va a generar resistencia, y eso hace parte del proceso. Es lograr un poco atravesar esa frustración, y que de paso el niño de 14 años, la niña, aprenda a manejar sus emociones en el camino.
Mire que yo siento que nos hemos vuelto adictos al celular. Yo para qué le voy a decir mentira, y a las pantallas, ¿no? Entonces uno, como les decía yo al comienzo, uno carga con el celular para todos lados, entonces uno va a revisar las estadísticas de, por ejemplo, de cuántos pasos ha hecho, miro el celular. La alarma, miro el celular. Todo el tiempo estamos con el celular. ¿Existe alguna manera, María Angélica, no solo en niños y adolescentes, sino también nosotros como adultos, que podamos hacer un detox del celular? ¿O ustedes los psicólogos le pueden dar a uno un tratamiento, o uno va donde ustedes y le ayudan, o qué recomendaciones nos podría dar?
Claro, o sea, el psicólogo siempre es un buen recurso para empezar a ver qué es lo que nos está limitando en la vida. Es importante ver si nuestro consumo de celular interfiere, porque si no interfiere, pues no nos está limitando de alguna forma, pero si nos damos cuenta que está interfiriendo en nuestro contacto social, pasar tiempo en familia, con mi pareja, con mis amigos, y empezamos a ver que nos está limitando en otras áreas de vida, ahí es importante buscar apoyo. Nos podemos incluso recostar en algunas aplicaciones que ya trae el celular, de ver cuántas horas tengo en pantalla, de ver si puedo como disminuir mi tiempo en alguna red social, en Instagram. Yo, por ejemplo, personalmente tengo que, después de 15 minutos en Instagram, me salga un mensaje diciéndome que ya pasó el tiempo que podía pasar en redes, y me la bloquea. So, hay cosas que sí podemos hacer, e incluso hoy en día estamos practicando mucho el silencio. Otra vez estamos volviendo las raíces de volver a conectar con la naturaleza, de dejar del celular en modo avión y poder conectar, o sea, desconectar para conectar. Son pequeñas cosas que podemos comenzar a hacer, pero si no sabemos por dónde empezar, claro que el psicólogo es un recurso muy importante al que podemos acudir.
Sí, es que definitivamente yo siento que, fíjese que estamos yendo al origen nuevamente, además de todo, el origen es como si fuera un lujo, ¿no? O sea, antes el origen, exacto, era lo normal, ahora es un lujo no tener el celular, es un lujo desconectarse. Venga, María Angélica, ¿cuál es la app que le dice a uno cuánto tiempo lleva uno conectado, por favor, a Instagram? Porque la necesito urgente. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo lo configura uno?
Yo, realmente, dentro de la misma aplicación de Instagram, llega un punto en donde puedes entrar a pedirle que la misma aplicación te diga cuánto tiempo estás dispuesto a pasar al día. Toca como empezar a mirar, no sé ahorita cómo haya cambiado un poco la aplicación, pero yo lo tengo cada 15 minutos, y realmente te permite también ser consciente de lo que estás haciendo con tu tiempo. Yo, por ejemplo, nunca descargué TikTok porque sabía que, pues, las redes sociales están hechas para que inviertas tu tiempo ahí. Si quieren sabemos del tema, incluso hay un documental en Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales, si no estoy mal, que explican cómo uno se vuelve el objetivo de la compra. O sea, uno es el producto y uno es el que está invirtiendo su tiempo ahí. Entonces ahí dan buenos tips también, y creo que otras aplicaciones que podemos descargar para ayudarnos en esto de limitar nuestro consumo de redes sociales.
Totalmente. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con María Angélica Navia. Estamos hablando del uso de las redes sociales en jóvenes y adolescentes. Esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando sobre el uso de las redes sociales y las pantallas en los adolescentes. Mire que nos está preguntando un oyente, él se llama Carlos, tiene 50 años y dice: mis hijos me compraron un celular táctil para estar pendientes de mí. Antes tenían una Motorola de los antiguos y ahora lo que tengo no me separo de él y me la paso viendo películas y de todo. ¿Cómo hace uno, tanto los jóvenes como nosotros, para no enviciar? ¿Qué le podemos decir a Carlos, doctora?
Bueno, primero, Carlos, esto es súper normal y nos sucede a todos. Cuando hay algo nuevo, nuestro cerebro empieza a liberar dopamina, que es este neurotransmisor de placer, y queremos seguir haciéndolo. Entonces, ante la novedad, esto es totalmente normal. Nuevamente, el primer paso es aceptar cuando ya está interfiriendo nuestra vida para hacer algo al respecto. Podemos poner los límites de hora. Ok, voy a sentarme, voy a ver TikTok, voy a ver mis películas por una hora, y luego, cuando suene la alarma, dejo el celular de lado y desconecto para conectar. Hablo con mi pareja, hablo con mis hijos, salgo a la naturaleza, lo que estábamos hablando, conectar con nuestras raíces nuevamente.
Mire que yo quiero preguntarle algunos tips. Le quiero preguntar algunos tips, sobre todo para los papás que están escuchando, porque uno ve de papá a veces quisiera ser perfecto, pero es difícil, ¿no? Pues porque uno no sabe que sí, que no, y para eso está este programa precisamente. ¿Qué tips hay para papás, sobre todo, del uso de las redes? ¿Cómo pueden monitorear a los chiquitos? ¿Hay manera de hacerlo? ¿Sentarse a hablar con ellos antes de cenar? ¿Qué podríamos recomendarles?
Pues lo primero, es muy importante saber en qué edad están los niños de los que estamos hablando, porque dependiendo de eso podemos tener un tipo de conversación diferente. Cuando son más chiquitos, pues el control es mucho más grande y es mucho más limitante, porque pues sí podemos hacer cosas, hay aplicaciones, sé que existen algunos métodos en los que los papás pueden bloquear algunas páginas y redes sociales, y eso es importante. Ya más adelante, cuando ya están entrando a la adolescencia, que además es un momento en el que no solo su cerebro se está terminando de desarrollar, sino que están formando su identidad, el quién soy, valgo la pena, cuál es mi valor, pues al final las redes sirven porque les dan sentido de pertenencia. Entonces, quitarlas del todo puede ser limitante para ellos, porque empieza el miedo al rechazo y las inseguridades. Entonces, sí hablar, uno no creería, pero tengamos conversaciones transparentes y honestas con nuestros hijos, con los adolescentes. Preguntémosles con qué intención están usando las redes sociales, si creen que eso los acerca a las personas que quieren ser. Y empezar también a ser modelos, lo que hablamos ahorita, modelos a seguir. Como yo le voy a pedir a mis hijos que estén menos en redes sociales si yo me la paso en el celular todo el día.
¿Qué opina usted, María Angélica, de un niño que sea influencer?
Eso hoy en día es un tema bastante polémico, y te digo por qué. Se están exponiendo su vida, y lo que subimos a redes, por más de que lo quitemos, ya quedó ahí en el internet. Sí tenemos que ser conscientes que cuando estamos poniendo una historia, cuando estamos publicando un post, estamos abriendo las puertas a que otras personas nos puedan ver. Sí le diría a los papás de los niños influencers que tengan mucho cuidado. Sobre todo hay un nuevo término que se está utilizando hoy en día que se llama sharenting, que es que los papás publican todo el tiempo lo que sus hijos están haciendo. Y sí, muchas veces son a nuestras personas más cercanas, nuestros amigos, nuestra familia, pero no sabemos quién más nos puede estar observando. Y es poner un poco en peligro no solo nuestro bienestar, el bienestar de los niños.
Bueno, pues María Angélica, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Salud. Y algo más, cuéntanos cuáles son sus redes sociales para que la gente la conozca más de cerca.
Claro que sí, pueden seguir el perfil en Instagram, como tú mencionaste, se llama Equilibrando Mente, o bajo mi nombre, María Angélica Navia López. También hay un podcast en Spotify que se llama Licencia para Sentir. Muy bienvenidos, cualquier duda, cualquier pregunta, la orden.